Seguimos en Cale Gorrián. Hablábamos ahora con Paquito Lujambio de CHEAT, que nos mostraba esa preocupación ante la redada de ayer y lo que pueda suponer. Un tema del que también vamos a hablar en la tertulia, entre otras cuestiones. Está con nosotros en los estudios de Donostia Mikel Aramendi, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, y está también Joseba Agirretxea, egunon, Joseba. Bueno, enseguida hablaremos también de esa operación de ayer, de la respuesta que se ha dado a nivel político, de lo que puede suponer, pero antes vamos a hablar del trágico accidente, seguramente uno de los más graves de los últimos años, de los últimos tiempos en Europa, ese trágico accidente del Airbus alemán en los Alpes franceses, porque hay noticias, ¿eh? Hay noticias que hemos conocido esta pasada noche y bastante significativas. Son noticias publicadas por el New York Times. Bueno, según esa información, la grabación de la caja negra recuperada del accidente del avión accidentado en los Alpes, son dos las cajas negras, se han recuperado una con el audio. Bueno, pues en esa caja negra, bueno, se muestra como uno de los pilotos está fuera de la cabina golpeando la puerta de acceso e intentando entrar. Y desde dentro no hay respuesta. Según el New York Times, bueno, que ha publicado esta noche los contenidos de esa grabación, aunque oficialmente las autoridades francesas no han confirmado aún esa información, y Lufthansa, por ejemplo, la empresa Lufthansa no ha dicho que uno de los pilotos, no ha confirmado que uno de los pilotos estuviese fuera, lo que sí se oye en esa grabación es bueno, que uno de los pilotos está afuera tratando de entrar, pegando en la puerta, y que incluso trató de derribar la puerta. Bueno, son datos bastante significativos, Mikel, y tal vez expliquen un poco lo que sucedió el lunes en ese accidente que por ahora nadie se explica.
Bueno, desde luego dan para pensar y, por lo tanto, mientras no haya una explicación oficial creíble, pues cada uno de nosotros estaremos facultados para elaborar hipótesis con los datos que tenemos a mano. Este, desde luego, si es textualmente cierto, yo creo que resulta muy significativo. A partir de deja abiertas toda una serie de posibilidades también, ¿eh? O sea, pero, en fin, no sé, aproximaría el accidente, para seguir hablando de accidente, a lo ocurrido con el avión malayo que, en fin, se perdió hace un año y todavía se le sigue buscando, ¿no? En ambos casos parece que la intervención del o de los pilotos, pues, habría resultado decisiva en el resultado final de la cuestión. Y claro, esto nos lleva, digamos, a una reflexión que yo creo que habría que empezar a esto, ¿no? Que es un poco la reflexión en torno a la aviación. O sea, se han hecho virguerías, y diría que también que perrerías, a efectos de, digamos, la seguridad material de los viajeros. El avión, sabemos, es por definición un medio de transporte seguro si lo miramos en términos aritméticos de personas trasladadas kilómetros recorridos. Ahora bien, cuando hay un accidente, pues bueno, los accidentes son muy numerosos y luego son extremadamente visibles, y por lo tanto repercuten mucho, por una parte, en el propio negocio, por otra parte, yo diría, en la psicología de las gentes. Bueno, el miedo a volar es seguramente un atavismo natural en el ser humano, pero si encima el miedo a volar es un miedo muy razonable, pues bueno, en fin, o sea, va a haber mucho más miedo a volar. Claro, todo esto repercute en el negocio y repercute en otras muchas cosas. No sé.
De todas maneras, Mikel, con los datos, perdona, sobre ese miedo intrínseco, ¿no?, del ser humano a volar con los datos en las manos, siempre se ha hecho, ¿no?, que, por ejemplo, es mucho más peligroso salir a la carretera en un vehículo que coger un avión.
Vehículo, si te matas, te matas tú o matas a alguien, pero bueno, es decir, los accidentes, salvo en el caso de aquellos autobuses y tal y cual, pues son, digamos, de una entidad individual o cuasi individual. En el avión, pues son, digamos, de grupos humanos muy amplios y además muy variopintos, como se ve. Claro, volar en estos momentos ha pasado de ser, hace 50 años, un lujo exclusivo de las élites, a ser en estos momentos, pues, una actividad normal de las personas muy corrientes, ¿no? La lista de pasajeros de este avión, y sobre todo desde el momento en que existen los low cost, que van a convertirse en norma, no nos engañemos, o sea, es decir, viajar en business, en fin, va a ser cuestión de una estricta minoría. El resto del mundo, o sea, millones y millones de personas, viajaremos en low cost. Entonces, lo que ocurra ahí, pues, queramos que no, lo vamos a extrapolar. Ojo, lo vamos a extrapolar porque, entre otras cosas, la exposición mediática de los acontecimientos de este tipo es tremenda. Yo ya sé que en los viejos tiempos también, cuando había un accidente de tren, bueno, las cifras eran aterradoras y la atención mediática para las proporciones de aquella época solía ser muy alta. Pero claro, es que en estos momentos la atención es, digamos, universal. O sea, es decir, no nos importa el hecho de que el avión malayo desapareciera en las antípodas, como que no lo vivamos como un hecho. Que, en fin, que lo entendemos para nosotros mismos y que cuando nos colocamos en un aeropuerto, en una sala de espera, pues pensemos que eso puede pasar en nuestro vuelo, etc., etc., etc. Por lo tanto, en fin, aquí entran, digamos, cosas muy tecnológicas con cosas muy atávicas.
Bueno, yo creo que esto da para mucho, ¿no? Evidentemente, porque este es el típico tema en el que podemos hacer debates y debates, y el ejemplo es que en todas las televisiones, etcétera, muchísimos expertos, lo que se habla es de teoría, porque para empezar, nadie sabemos lo que pasó. Lo que estamos diciendo ahora, lo que ha desvelado el New York Times, también no sé si está basado en la fuente oficial. Lo que pasa es que si pone New York Times, pues parece que para todos que esto es la verdad verdadera, divina, ¿no? Pero yo no sé el New York Times de dónde han lucubrado esto, de dónde ha sacado esto, hasta qué punto es verdadero lo que dice, ¿no? Porque los que están en posesión de las cajas negras, que son naranjas, que es el gobierno francés, todavía no ha dicho nada. Con eso no quiere decir ni que esté mintiendo ni nada, pero bueno, habrá que esperar porque supongo que tampoco tendrá ninguna intención de ocultar lo que se diga allí, ¿no? La pregunta es que muchas veces cuando ocurre un dato de estos, porque el único dato, si es que tenemos alguno, es que el piloto estaba fuera y que intentaba entrar. Pues cada uno podemos hacer muchísimas averiguaciones internas o elucubraciones, que se nos da muy bien eso, de por qué estaba fuera, qué quiere decir que estaba pegando, por qué no le querían abrir. Es decir, cada uno, la teoría de la conspiración empieza a ponerse en marcha enseguida y ya cada uno podemos hacer una interpretación muy diferente de lo que quiere decir eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ni tenemos capacitación, ni tenemos seguramente información y datos suficientes para poder pensar ni que fue el intento de un atentado, o que fue una dejadez, o que les pasó algo. Es decir, no sabemos el resultado. El resultado es eso, y todos los técnicos, todas las personas que conocen cómo funciona un avión, cómo funciona un descenso, etcétera, pues han coincidido en lo mismo, ¿no? Que esto fue a altísima velocidad, fue perdiendo altura hasta que se estrelló de tal manera que el trozo más grande creo que es el de un, pues no sé, de una mesa, ¿no? Y la realidad es esa, y la realidad es que hay un montón de personas muertas, que sus familiares no van a poder casi ni recuperar nada de esas personas muertas, y que esto es una enorme tragedia, ¿no? Lo que sí es verdad es que el otro día le oía yo a un piloto decir en la televisión que cada vez es, por una parte, cuanto los más sofisticados son los aviones, más complicado se hace, por una parte, pilotar, aunque de por sí es más fácil. Es decir, si me explico bien. Cuando una bicicleta sin cambios es mucho más fácil de llevarla que una bicicleta con cambios, porque ya exige una pericia para el control técnico. Ahora, eso sí, en el momento que controles bien eso, cómo se manejan los cambios, andas mejor. Pues en los aviones, haciendo este paralelismo tan tan rudimentario, lo hacía este piloto, pasa lo mismo. Es decir, ya no hace falta tanta pericia del piloto a la hora de llevar el avión, pero precisamente el fallo que pueda producir algún elemento tecnológico de estos, pues genera que quizá no hay ni suficiente tiempo ni capacitación para poder reconducir el tema, ¿no? Hombre, lo del miedo a volar ha existido siempre. Los que tenemos que coger obligatoriamente más de un avión a la semana, pues es mejor que no se nos pase eso por la cabeza, porque si no estaríamos atados a la silla. Pero sí es verdad que ayer mismo querían hacer una rueda de reconocimiento en la zona en helicóptero, Merkel, Hollande y Rajoy, y Rajoy se negó por su miedo a volar en helicóptero, y creo que tiene motivos el hombre, pues se negó a montar en el helicóptero.
Pobre hombre, no sabía ese acto del helicóptero y Rajoy.
Ahí estaría sin esperanza ahí al lado.
Miquel, tú antes apuntabas, porque claro, de aquí, evidentemente, reflexiones, bueno, pues en todo caso se pueden hacer desde un punto de vista interesante. Digo, bueno, en algunas líneas que ya mencionábamos ahora, por ejemplo, si este tipo de accidentes tienen algún tipo de relación, para la redundancia, con las compañías de bajo coste, con las low cost, o dicho de otra manera, si el avión siniestrado, bueno, era demasiado viejo para volar, es decir, si se están ahorrando gastos bueno, en la industria de la aviación y de los aviones, bueno, podría ser una línea de debate que hoy no vamos a profundizar demasiado en ello, pero bueno, interesante de todas maneras.
Sí, yo creo que lo que plantea este caso no es tanto, digamos, la obsolescencia del material, que también creo que se da en aviación, pero no en este caso, ¿eh? O sea, decir, además sería llamativo que la compañía low cost de la Lufthansa, pues, en fin, cayera en ese renuncio, ¿no? Porque estamos hablando de una compañía en primer nivel que sabe que un problema de su filial low cost repercute directamente en la marca estatal. Andar, ¿no? Los problemas del mal mantenimiento de los aviones, de su obsolescencia, de su vejez, etcétera, etcétera, yo creo que se producen en eso que llamábamos tercer mundo, o sea, en África, por ejemplo. Pues me viene ahora a la memoria el caso aquel de la República del Congo, en donde, bueno, el avión se estrelló, por lo visto, porque una de las puertas se salió, o sea, se arrancó en pleno vuelo y, por lo tanto, el pasaje fue succionado por esto. Es una situación que creo que en ningún caso se puede plantear en los vuelos low cost aquí, ¿no? En este caso, es más, el problema parece ser que el avión ha funcionado perfectamente. O sea, el problema es porque el avión se ha ido contra el monte cuando debía haber ido a muchos miles de metros por encima de ellos, ¿no? Entonces, aquí de haberlo, que creo que es lo que se va a plantear, va a ser el problema del factor humano, porque efectivamente, como dice Joseba, la perfección tecnológica de los aviones actualmente, pues bueno, va increciendo. Ahora, no deja de haber un último factor humano, ¿no? O sea, llámese el piloto, del que dependen muchísimas cosas. Muchas de las cosas, pues por ejemplo, lo que nos cuenta el New York Times, que por lo que he leído yo en el propio New York Times y tal, hombre, se remite a las fuentes francesas, he entendido, que han oído el audio contenido en la caja negra, que no es negra, vamos. El tema es, vamos, a mí hasta ese punto sí me merece toda la credibilidad. Ahora además se está creo, diciendo que la agencia France Press repite más o menos lo mismo, con lo cual podríamos dar por sentado que sí, también, son fuentes de la bueno, de las que han escuchado el contenido de la caja negra. A partir de ahí, pues está efectivamente toda la amplia planoplia de interpretaciones que se le puede dar a eso. O sea, es decir, desde, pues bueno, pues el piloto que se queda adentro pues fallece, por ejemplo, por un ataque al corazón, no estaba previsto eso. Bueno, o sea, entraríamos en una espiral sin fin. Y la otra posibilidad, siniestra, pero posibilidad, es de que el piloto que se queda adentro, pues tiene un plan, digamos, criminal suicida, de llevar el avión contra las montañas. Bueno, que sería, pues, por ejemplo, lo más similar a lo que parece haber en el trasfondo del caso Malasio, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso, la cuestión de fondo, para mí, filosófica, ¿no? O sea, más allá del tremendo coste humano que tiene ya esto, es el de que se ha avanzado mucho en la protección, por ejemplo, tecnológica de la cabina del avión, pero claro, o sea, es decir, contando siempre con que el elemento interno de la cabina, o sea, el piloto o los pilotos, funcionan maravillosamente y nunca jamás crean el menor imprevisto, cosa que es, digamos, humanamente imposible, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo estaría en cómo se puede conseguir esto. Es que cuando ocurren estas cosas, a mí me viene a la mente Émile Zola. Creo recordar que era la Bitumen, ese último pasaje en donde
Émile Zola te viene a la mente con accidentes,
sí,
porque, de
aviones. Sí, no, ese más es que eso está en, yo creo que es la Bitumen, estoy hablando totalmente de memoria, ¿eh? Pero bueno, o sea, la novela acaba con un tren a toda máquina desbocado, sin maquinistas, porque los dos maquinistas se han matado entre sí en una pelea por una cuestión, en fin, pasional. Y creo que incluso existe una película en torno a ello, y bueno, en el siglo finales del siglo XIX el problema se planteaba con trenes, principios del siglo XXI el problema puede estar planteándosenos con aviones, pero en el fondo estamos ante un perenne psicológico humano, o sea, es decir, la confrontación, eso que decía, entre la tecnología cada vez más avanzada cruzada y nuestros atavismos. O sea, nuestros atavismos, tanto los del miedo como los de, en fin, o sea, que cuando uno pierde la cabeza, pues la pierde del todo.
Sí, sí, que no estamos programados. Joseba, ¿algo que añadir al respecto? Porque si no, cambio de tema ya.
Sí. No, yo añadir es que siempre ocurre un accidente de estos y es normal, además, y yo creo que pertinente, ¿no? Incluso, pues empiezan a barajar cosas que además no conocemos, porque yo, la verdad es que a mí me da un poco hasta de prurito, ¿no? Hablar de cosas que no sé, o sea, yo no sé ni por qué vuela un avión casi. Entonces, que empezar yo aquí a plantear y a barajar los problemas técnicos, de que si no sé qué, de que si está bien, de que si no está mal, de que si no ha pasado la revisión, o sea, no creo que tengamos ni capacitación, ni conocimientos, ni información para poder hablar de estas cosas, y yo creo que hay que ser mucho más humilde, ¿no? Por lo tanto, yo sé tanto como los que vemos, oímos, o escuchamos, o un interés un poco mayor que por la responsabilidad que cada uno pueda tener, pues le presta todo esto, ¿no? Lo que sí podemos coincidir todos es que conocemos lo que puede suponer una tragedia humana de estas en los corazones y en las vidas de las personas que han perdido hijos, padres, hermanos, maridos, mujeres, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí se está mostrando una capacidad de reacción por parte de los franceses que yo creo que ha sido importante, y cómo se ha generado todo este movimiento, ¿no? También sabemos que a todas estas cosas, cuando ya se funciona al más alto nivel, pues todo parece alucinante al principio, y después hay que ver si cuando pasan los días y tal, pues cómo se sigue, ¿no?, funcionando en esto. Hay una serie de cuestiones que son fundamentales, que yo creo que lo decían incluso los psicólogos, ¿no? Es decir, para hacer un buen duelo necesitas estar lo más cerca posible de donde ha fallecido ese ser querido tuyo. Y si tienes incluso, aunque sea un resto, te dice, mira, esto es lo que hemos recuperado, me da igual esta cadena o esta tarjeta que tenía, ¿no? Ya te sientes ya de forma de poder despedirte de esa persona y ya pues asumir con lo que las fases del duelo, etcétera, esa pérdida, ¿no? Porque mientras tanto, además de que sabes que lo has perdido, pero tampoco tienes esa certificación absoluta, porque no ves el cuerpo, de que has perdido a, me da igual a quién, a tu madre, a tu amigo, a tu lo que fuere, y entonces tampoco puedes iniciar ese duelo verdaderamente, ¿no? Yo creo que, bueno, esa tragedia humana, como en cualquier otra tragedia, pero cuando parte de un shock de esta índole, pues seguramente es muy diferente a poderla asumir que cuando vas viendo, que por muy desgraciado que sea, pues cómo se te va muriendo un familiar tuyo en un hospital a partir de una enfermedad, por ejemplo, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema. Lo decía yo al inicio de la tertulia. De hecho, hoy la entrevista principal aquí en Calagorría la hemos hecho con un miembro de Etxerat. Ayer, redada otra más de la Guardia Civil. En enero tenían abogados, ayer a familiares y psicólogos, gente que atiende desde el punto de vista médico a los presos y presas vascas. Para empezar, ¿qué diríais sobre la redada de ayer, Miquel? Empiezo contigo.
Pues primero habría que subrayar la fecha, o sea, es decir, a 2 días después de las elecciones andaluzas, en las que el partido del gobierno se ha pegado una toña inmensa, pues bueno, contraprogramación. O sea, el Ministerio de Interior se está convirtiendo en un ministerio especializado de eventos de contraprogramación política. Y esa es la primera relectura que se me ocurre. A partir de ahí, bueno, pues se ha entrado en una lógica que, ya hoy que estoy así como tal, no quisiera caer en la ley de Godwin, pero a mí me recuerda a los protocolos de los sabios de Sion, que como todo el mundo sabe, nunca existieron, pero alguien los fabricó, y a partir de ahí dio lugar a que todos los que, en fin, creían de buena o mala fe en ellos, pues pudieran explicarse cualquier cosa con ellos. Es lo que está en estos momentos ocurriendo en el Ministerio del Interior español con respecto a ETA. O sea, el Ministerio del Interior se ha convertido en no ya en un intérprete de ETA, no, es que es, digamos, creador de las lógicas de ETA, o sea, es decir, porque la versión de ayer venía a ser que estas personas habían sido encargadas por ETA para dar soporte a los presos. En fin, de entrada, dar soporte a los presos y expresiones de esa naturaleza, bueno, pueden dar para cualquier cosa. Dar soporte a los presos puede ser ir a una manifestación por ellos, o simplemente podemos llegar al momento en el que leer una noticia sobre ellos también sea darle soporte, o yo qué sé qué, vamos. O sea, es decir, de hecho, con toda la versión oficial en la mano, o sea, que me venga a mí algún titulado en derecho y me diga cuál es el delito. Claro, es el evanescente delito, o sea, multiforme que existe en España de connivencia con el terrorismo. Pero vamos, o sea, es que el propio término connivencia vamos, resulta de lo más antijurídico, a mi entender. Estamos en ese terreno, o sea, es decir, en el terreno en el que, bueno, o sea, unos señores se han arrogado la potestad de ir señalando lo que les apetece con lo que de esto, como siempre hay. Algún juez de la causa que está dispuesto a considerar eso punible, y a partir de ahí, pues simplemente hay que poner el calendario. De modo que lo realmente novedoso siempre es el calendario. Y si nos fijamos, pues el calendario va coincidiendo con eventos políticos muy reales que no tienen nada que ver con eso, que no son buenos para el gobierno, etcétera, etcétera. No, vamos, o sea, a mí me resulta denigrante. En términos jurídicos, habría que hablar, no sé si de prevaricación o de lo que sea, pero bueno, ya se sabe, en este país solo se prevarica cuando alguien le enfila a un poderoso. Mientras tanto, la prevaricación es el desayuno de todos los días.
Bueno, entre los detenidos está, por ejemplo, Nagore López de Luzuriaga, que es portavoz de Cherat y se reunía con el Lehendakari hace nada. Ayer algunos medios de comunicación apuntaban a que, bueno, fuentes antiterroristas habían detectado que era, bueno, solo tenían que contrastar periódicos y fotografías para darse cuenta que Nagore López de Luzuriaga se había reunido con otros tres miembros de Cherat hace bien poquito con el Lehendakari. Ayer Erkoreka hablaba sobre esta operación y de nuevo volví a hacer ese comentario que hizo en enero de que el gobierno español y la Guardia Civil no había cumplido protocolos y que no estaban informados de que la Guardia Civil iba a desarrollar este operativo. ¿No se puede esperar algo más del gobierno del PNV, Joseba, en este tipo de ocasiones?
Bueno, el gobierno sabrá lo que dice y lo que deja decir. Lo que hay que entender es si lo que dice es verdad o no es verdad, ¿no? Que algunos esperen que diga más cosas o no, pues eso ya entra en otra cuestión, ¿no? Porque seguramente también el gobierno espera que otros digan otras cosas que tampoco las dicen. Y en ese sentido lo que hay que entender es si lo que ha dicho es verdad o no es verdad, ¿no? Y seguramente, en base a lo que ha dicho, pues el gobierno español no ha comunicado. Y seguimos con la misma, ¿no? Otra cosa es si estás de acuerdo o no estás de acuerdo que aun comunicándotelo se deba de proceder a esa detención o no. Eso es otra cuestión. Pero lo que está diciendo es, a nosotros no se nos ha comunicado que iba a haber esto y los protocolos dicen que se nos tiene que comunicar. Yo creo que hasta ahí es lo que ha dicho, ¿no? Porque podemos entrar en una dinámica. Y yo creo que en el fondo de la cuestión, al final está el tema de que yo sí creo que tiene una lógica todo esto. La otra cosa es que se comparta o no se comparta esa lógica, o se esté de acuerdo que si este momento es el mejor para eso, o si verdaderamente tiene sentido tener seguir llevando esa política. Pero la lógica que el gobierno español es, mientras ETA no diga que ha desaparecido, para nosotros ETA sigue existiendo. Y como ETA sigue existiendo, todo lo que tiene una relación, de alguna manera, con lo que ha sido ETA, con lo que fue, con sus presos, con los familiares de sus presos, etcétera, seguirá siendo una especie de vínculo con ETA. Lo único que le salva es que por un veredicto del tribunal, pues hay una organización política que para los que están dirigiendo eso, en su momento sí era el brazo político de ETA, pero en estos momentos, pues por una sentencia de un tribunal, pues no lo es, ¿no? Pero esa lógica es la que está funcionando. Por lo tanto, dicen, mientras estos señores no entreguen las armas, para mí siguen estando vivos. Y como están vivos, pues todo aquel que tiene una relación de poder tener una organización, que estamos hablando de una organización de los presos, de lo que fuere, que yo no estoy en ese entorno y tampoco lo sé exactamente, pero para la lógica del Ministerio del Interior, independientemente de que estos golpes que se están dando o estas detenciones, etcétera, tengan una motivación puramente política y poco judicial, o por lo menos yo así lo entiendo, ¿no? Y además que no valen para solucionar nada, porque en estos momentos sí estoy un poco de acuerdo que el único que está manteniendo vivo a ETA seguramente es el gobierno español, no queriendo ver que las cosas han cambiado. Por otra parte también, y esto lo he dicho y lo vuelvo a decir, no sé a qué está esperando ETA. No sé a qué está esperando a ETA cuando ya ha decidido que ya no va a seguir resistiendo para dejar de existir definitivamente. Y yo creo que expertos internacionales, gobierno vasco, digamos políticos de este país, ya se lo han dicho, las opciones que puede tener para dar ese proceso finiquitatorio, ¿no? De algo que ya ellos mismos han decidido que ya es finiquitatorio. Porque de esa manera, además de que ya de una vez por todas se daría por finalizado la existencia de algo que yo, a mi entender, creo que no ha aportado nada y ha perjudicado mucho, además de eso es que ya no habría ningún motivo para este tipo de cuestiones. Y con eso no estoy diciendo que de esta manera haya motivos, no, pero es que ya no habría ni posibilidad de que lo hubiera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido yo hay que ver cómo están ocurriendo las cosas, y yo no sé ya verdaderamente cada vez que el pueblo, además la sociedad cada vez se está olvidando más, y en las encuestas que se han hecho ya no entra ni en la primera, ni la segunda, ni la cuarta, ni la quinta preocupación. Y yo creo que eso también hay que hacer una lectura, porque si se cierra la persiana, se cierra la persiana. Y si se deja medio abierta, pues la gente ya no considera ni que está abierta ni que está cerrada. Yo creo que en ese sentido, y ahora sí, evidentemente, como en todo, exigir todas las garantías jurídicas a estas detenciones como cualquier otra, y exigir también que verdaderamente exista un sumario en el que diga de qué se les acusa a estas personas, y que aparte de qué se les acusa, se pruebe que esas acusaciones son verdaderas, y una vez probada que esas acusaciones son verdaderas, se demuestre que el delito, entre comillas, que se les atribuye, pues tenía un objetivo, etcétera, etcétera. O sea, lo que no se puede es andar deteniendo al personal porque sí, y además no porque esté en contra de que después lo suelten, todo lo contrario, pero que para que ocurran cosas de esas como han ocurrido, ¿no?
De todas formas, yo no comparto la idea de que la carga de la prueba en estas cosas esté en manos de ETA. O sea, es decir, en manos de ETA hay una serie de responsabilidades que tiene que cumplir, pero me niego a creer que el ámbito de los presos sea por definición el ámbito de ETA. O sea, el ámbito de los presos es el ámbito de los presos, porque si los presos son ETA, y ETA son sus presos, que es la lógica del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior estaría manteniendo la infraestructura de ETA en estos momentos. Eso es lo que me dice a mí la lógica común. Y en ese caso, en fin, iríamos ya muy lejos dentro del delirio este. O sea, es decir, yo estoy convencido de que, o sea, si ETA entregara las armas, que si las tiene o lo que sea, el Ministerio del Interior tendría otro motivo para seguir manteniendo presos. Y a su vez, además, y es la lógica que se está viendo en las últimas actuaciones, el Ministerio del Interior tiene el designio de seguir nutriendo el número de presos de ETA por la vía que sea. Y la vía que sea en estos momentos es precisamente la vía de detener a todo aquel la persona que tenga algo que ver con los presos. Y se puede seguir en esa escalera perennemente. En realidad aquí hay un problema político tremendo, y es que en estos momentos, o sea, el final de la lucha armada de ETA es un problema para el gobierno español, o sea, es decir, del que no quiere salir, no tiene ninguna voluntad de salir, y entonces va a seguir multiplicando ese género de cosas. Y ya digo, o sea, es decir, si en este momento ofrecer ayuda médica a los presos ya es cooperar con ellos, pues bueno, ya se me contará qué coños deja de ser, o sea, cooperación en esa misma lógica. Ahora, insisto, o sea, decir, en esa misma lógica yo tengo que llegar a la conclusión de que, o sea, si todos los presos son ETA, desde luego su base de operaciones, o sea, está en estos momentos en manos del Ministerio del Interior. Ergo.
Bueno, para terminar, ya que nos quedan 2-3 minutos, atención, que podemos avanzar cuál va a ser una de las próximas noticias del grupo Prisa, así a grandes titulares, o mañana una de las noticias más golosas en la prensa española en general, porque acaba de llegar ahora un teletipo en el que, bueno, leemos que Venezuela, la ministra de Asuntos Exteriores concretamente, ha dicho a Felipe González, expresidente del gobierno español, que no puede ejercer allí en Venezuela de abogado, y le aconseja no inmiscuirse en asuntos que no son de su país, en asuntos venezolanos. Ya sabéis que Felipe González, bueno, se le ha dado bastante bombo el otro día, editorial del País, bueno, aplaudiendo la iniciativa del expresidente español, quiere ir a Venezuela a ser abogado de los opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma. Bueno, esa es la intención de Felipe González. Están acusados o están presos, bueno, pues acusados por intento de golpe de Estado. Y bueno, ahora, esta noticia que acabo de ver, nos quedan 2 minutos. Bueno, ¿será Felipe González de esos, Mikel, que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?
Felipe González fundamentalmente es un viejísimo amigo de Carlos Andrés Pérez, que a su vez era el patrón de Ledesma, al menos. Y por lo tanto, pues bueno, entre viejos o conocidos anda la cosa. Los Cisneros tampoco andarán muy lejos. Felipe González tiene unos nexos con Venezuela, en fin, que ya me gustaría verlos escritos y en papel. Felipe González ha tenido ocasión para defender opositores en muchos sitios y en muchos sitios les ha vuelto la espalda. En el caso de Venezuela, en cambio, pues creo que hay en juego toda una serie de intereses, por una parte geopolíticos, pero por otra parte muy concretos por parte del Partido Socialista Obrero Español y muy personalmente de él. Y bueno, veo coherente que se quiere introducir en esa cuestión y a su vez, pues no sé cuáles son las normas venezolanas sobre el particular. Entra dentro de lo muy posible que no le dejen personarse en el juicio.
Bueno,
pues él decía que no me van a dejar en Venezuela, lo que sí me dejó Pinochet en los momentos más duros, porque él demostró que también hizo lo mismo
en los momentos más duros de Pinochet. No le recuerdo a Felipe González en el año 73, 74, 75.
El año 77 dijo que estuvo en Chile.
Pues, no eran los momentos más duros.
Bueno, lo que sí recordamos es que en los momentos más duros de la dictadura argentina, justo como terminaba, mandaron hacia el Estado español unas condecoraciones, entre otras a Felipe González también, era una información que publicaba, creo que publicó hace poquito. Son las 9:00.
La hemeroteca va a dar para mucho.
Sí, Joseba Guerrechea, Mikel Aramendi, Eskerrik Asko, Torren Arte.
Ay, yo, Urrengo Arte.